Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Cielos despejados en la capital, solo 10 grados de temperatura y una máxima que va a llegar hasta los 14. Nico Vial, María José Soto, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Y tú, Nico? Bien. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué tal?
Con frío.
Con frío. Oye, está haciendo un frío tremendo.
Hace frío, totalmente. Sí, está bien abrigado. Blanquito en la mañana cuando salía uno, el pasto.
Sí, lo bueno es que a pesar de que estamos en las profundidades del invierno, el reporte sanitario sigue siendo con cifras bien esperanzadoras, digamos. Hoy día se reportaron 1.278 casos y la positividad se mantiene en un 3% por tercer día consecutivo.
Tal cual. Buenas noticias. Además, hay otras noticias que también son alentadoras. Se va a hacer un estudio desde el MINSAL con más de 500 voluntarios para ver la posibilidad de utilizar una tercera dosis del coronavirus. Ayer lo mencionábamos, Israel y otros países como Tailandia también están aprobando, incluso Israel ya empezó a aplicar una tercera dosis. Estados Unidos lo está evaluando y hay varios países que están evaluando esta posibilidad. En Chile se está haciendo, se va a hacer un estudio y ya a final de mes, se dice, se podrían tener novedades al respecto.
Vamos a estar hablando unos minutos también del debate presidencial para las primarias del día domingo de Chile Vamos, que se dio el día de ayer, las reacciones, las frases, las diferencias entre los candidatos Briones, Lavín, Sichel y Desbordes. También un punto en la previa de lo que va a ser este día domingo las primarias presidenciales entre los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad con sus respectivos representantes.
Oye, Jadwe, que se excluyó de los últimos debates. Ayer había uno convocado por interferencia, hoy por un grupo de radio, y se sigue excluyendo. Él dice, de hecho, ya la versión oficial es que lo que dice su jefe de comunicaciones es que finalmente no están siendo positivos para la campaña del candidato.
Claro, no le están favoreciendo. Y lo explicaban en una de las radios donde iba a ser el debate, sí. Anunciaban que no iba a estar y explicaban esa situación.
Bien sorprendente. O sea, tomando en cuenta que lo ideal es que puedan seguir hablando.
Acusa agenda. Acusa el tema de agenda.
Eso fue ayer.
Hoy día explicó.
Pero lo cambia.
Hoy fue más honesta la explicación que dieron. Claro. Hoy fue más honesta.
Ay, gracias por el dato. No tenía idea. Vamos a hablar de eso entonces.
Claramente.
Sí, está bueno. Recordemos que el domingo ellos tuvieron ahí un último debate televisivo que fue bien duro, que siguió con discusión entre ambos al día siguiente, ayer, y bueno, los coletazos que tiene ahora, que parece que ya no fue tan de camaradería esta competencia entre Jadwe y Gabriel Boric.
Cero guante blanco. Sí. Oye, en otros temas también vamos a estar hablando de la situación de Cuba, que sigue generando repercusiones en el ámbito nacional. Desde el gobierno de Chile están pidiendo al país, a la isla, no eliminar las legítimas expresiones ciudadanas, y por supuesto hay dificultad para conocer lo que está pasando realmente en la isla. Lo conversábamos anteriormente, lo difícil que es el acceso, sobre todo ahora en medio de redes sociales, en que se cortan las comunicaciones, y bueno, es parte de la situación que se está viviendo con repercusiones en Venezuela.
Sí, algo tiene retorno. Bueno, no lo sé. Mientras tanto, les contamos la pregunta del día para que empiecen a votar en todas nuestras redes sociales. Anoche fue el último debate de Chile Vamos. ¿Quién crees que fue el ganador? Las cuatro alternativas les dejamos de los candidatos: Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel o Mario Desbordes. Yo me aburrí un poquito en el debate de ayer. Yo, por lo menos, me dio un poquito de sueño. No sé qué piensas tú, José. Al Nico parece que lo perdimos.
No, yo, es muy temprano para mí. Pero lo que he podido ver.
Estoy aquí.
Sí. Ahora sí. Nico, yo me aburrí un poquito.
Imagínate, ¿no? La pobre José Stavra hasta la 1 de la mañana viendo el debate y despertándose todo.
Está a las 6:30 al aire.
4:30 despertando. No hay valor. Alcanza a escuchar algo en las mañanas, pero no mucho más que eso.
A mí yo lo encontré, me gustó. Lo encontré entretenido, se marcaban diferencias, una que otra cosa, digamos, podemos entrar en detalle más adelante, pero si me mantuvo despierto hasta la 1 cerca.
Por algo ya, te mantuvo despierto.
Pero hablo por mí. Sí. Aquí habían varios temas. Claro, uno empieza a hacer las diferencias con el debate anterior. Claramente claro. Habían diferencias en términos de la situación de los candidatos, pero hablemos de eso de ahí. Pero
estuve ahí tan peleador. Bueno, después contamos más detalles. Sí,
oye, está con nosotros Kiki Yávar, como siempre, porque nos tiene que contar las principales noticias. Kiki, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Sí, no repararon en la fecha del día de hoy. Yo pensé que lo iban a hacer.
Martes 13. No te cases ni te embarques.
Pero bueno. Sí.
Alguien tiene pensado casarse.
Nico Vergara lo dijo todo el día mañana.
Lo repitió mil veces.
¿Casar, Quique?
No, ¿tiene algo pero era un homenaje para Nico Vergara. Pues yo pensé que iban a partir diciendo martes 3. Bueno, no importa.
No, es que ya es mitad del día, martes 13, ya a nadie le importa.
Es verdad.
A esta altura de la vida no somos programa supersticioso, amigo.
Y además tenemos verdad. Todos los días martes 13.
Y ojalá nos pudiéramos embarcar en algo.
Que empezó la pandemia. La verdad que...
Bueno, el 2020 fue martes 13 todo el año.
Asumo, claro. Acojo todos sus argumentos, lo asumo, el error fue mío. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 1.278 casos nuevos de coronavirus y 36 decesos inscritos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 3,73%, luego de que se informara el resultado de casi 30.000 exámenes PCR, mientras que en la región metropolitana la positividad nacional es de un 4%. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 2.332, de los cuales 1.891 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 378 camas críticas a nivel nacional. El ministro de Hacienda abordó la situación de Cuba y aseguró que muchas ideas del comunismo fracasaron en el mundo y que la situación cubana es otra evidencia más de eso. Rodrigo Cerda además afirmó que las políticas en materia de fijación de precios muestran que no son sostenibles. Junto a estas declaraciones, la Cancillería de Chile envió una declaración firmada por el gobierno por las protestas sociales en Cuba. En ese sentido, el escrito le plantea al gobierno del presidente Díaz-Canel que no elimine las legítimas expresiones ciudadanas del pueblo cubano, asegurando que no existe justificación para las medidas represivas. Gabriel Boric respondió al emplazamiento hecho ayer por Daniel Jadue, quien lo acusó de ser responsable de los detenidos en el contexto del 18 de octubre por el apoyo legislativo a la ley antibarricadas. En ese sentido, Boric aseguró que Jadue sabe que esas declaraciones son una caricatura y que es un exabrupto del que debe estar arrepentido. El titular de las Express, Juan José Osa, volvió a rechazar las acusaciones de un supuesto boicot del gobierno a la instalación de la Convención Constitucional, afirmando que estas provienen del Partido Comunista, el cual votó en contra de la reforma constitucional que posibilitó el proceso. Incluso deslizó tener dudas de que ese partido hubiese votado a apruebo. En cuanto a la coordinación con la convención, el titular de las Express dijo que aún no recibe la respuesta a la coordinación bisemanal que propuso la mesa, liderada por Elisa Loncón, y que no han sido parte de las decisiones como cambios en la disposición de los monitores. Mientras Israel ya lo autorizó, Estados Unidos cree que aún no es necesaria una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Las autoridades sanitarias del país norteamericano subrayaron que se precisan más datos para determinar si se necesitarán inyecciones de refuerzo, tal como lo están haciendo en otros países. Leopoldo López afirmó que es el momento de retomar las protestas en Venezuela como está ocurriendo en Cuba. El líder opositor participó de una conferencia de prensa de su partido Voluntad Popular tras el secuestro de su compañero Freddy Guevara, sobre quien aseguró se encuentra desaparecido y no se sabe dónde está. Y en el deporte, Cristian Garín ya conoce a su rival del ATP 250 de Bastad en Suecia. El chileno, que es el segundo sembrado del torneo, quedó libre la primera fecha y en un partido por un cupo a los cuartos de final se medirá ante el español Pedro Martínez 95 del ranking ATP. El duelo aún no tiene programación definitiva.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:08, partimos revisando las principales informaciones y como siempre lo hacemos con el balance sanitario. Hoy día se dio a conocer por parte del MinSal 1.278 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra de casos más baja probablemente desde hace meses, 7 meses exactamente, cuando el pasado 9 de diciembre se registraron 1.247. Son buenas noticias, si bien no hay que olvidar que normalmente los casos disminuyen los primeros días de la semana, producto del desfase del fin de semana. Hoy se registraron por lo menos 607 casos menos comparados con el martes pasado, y eso ya es un buen indicio. Además, desde el MinSal reportan que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 21% y menos 44% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Y cuentan también que 15 regiones del país disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días. Esta tendencia a una baja en contagios de hoy también se ve reflejado en los activos. Índice que hoy alcanzó los 14.766, son cifras que, no sé a mí, o sea, no sé a ustedes, pero a mí me sorprende mucho comparado con semanas anteriores que teníamos más de 47.000 y ahora llegamos a activos 14.766, lo que refleja unos buenos datos y que ojalá sea producto de la vacuna.
El proceso de vacunación.
Claro. Sí, totalmente. Del total de casos, hoy 910 corresponden a contagios con síntomas y 292 a personas asintomáticas. Los fallecidos son 36 en la última jornada, lamentablemente, según lo que reporta el DEIS. La positividad llegó a 3,73% a nivel país, 4% en la región metropolitana, y en cuanto a la ocupación de camas críticas, se mantiene en un 91%, ojalá eso se vaya yendo a la baja, porque es fundamental para seguir con el sistema de la red asistencial, no solo por los casos COVID, sino por otras enfermedades también.
Más buenas noticias a propósito de lo mismo. El Ministerio de Salud informó hoy de un estudio que ya tiene más de 500 voluntarios para investigar sobre la implementación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para poder reforzar evidentemente la protección al virus a quienes ya tienen sus dos dosis. Esta medida evidentemente que tiene una importancia fundamental tomando en cuenta variantes más agresivas del COVID-19 como son la variante Delta, que se caracteriza porque tiene mayor contagiosidad y que también ya tiene varios casos en el país. Según dijo la subsecretaria de Salud Paola Daza, los estudios internacionales sobre AstraZeneca y Pfizer están ya un poco confirmados respecto de la necesidad de una tercera dosis, pero no con CoronaVac. Se nos hace necesario, dice, tener un protocolo propuesto para contar con una tercera dosis, ya sea con una plataforma similar o diferente. La autoridad dijo que la aparición de nuevas variantes hace tratar de reforzar la estrategia y ahí contar con una tercera vacuna es clave. En este estudio, que partió el jueves, van a participar adultos mayores y también trabajadores de centros del SENAMA, también exfuncionarios de la Posta Central. Son un total de 564 voluntarios, todos vacunados antes del 15 de abril. Esto se enmarca en lo que ya había dicho un poco el ministro Enrique Pari, el ministro de Salud, que él ya había adelantado que se está implementando una tercera dosis, está trabajando en la implementación de una tercera dosis. De hecho, el presidente Sebastián Piñera había anunciado que ya están comprometidos comercialmente la compra de estas terceras dosis, y lo que decía Pari es que se va a seguir la misma estrategia de Israel, es decir, vacunar primero a los adultos mayores con esta tercera vacuna. Sobre el trabajo de investigación que se está haciendo ahora, dijo que la idea es tomar la muestra, vacunar con la tercera dosis y después de 15 días se vuelve a tomar la muestra. Nosotros vamos a tomar la decisión antes de los 90 días que dura el protocolo, decía la subsecretaria, para evaluar no solo la respuesta inmune, sino también eventuales efectos adversos de una tercera vacuna. Vamos a tener, dijo, los primeros resultados a fines de julio. Según informó, esta iniciativa aplicará dosis según grupos etarios ocupados de refuerzo, las vacunas de AstraZeneca, Pfizer para los mayores de 55, mientras que Sinovac o Pfizer serían para la inoculación de menores de esa edad.
12 de la tarde con 12 minutos. Quedémonos un instante en lo que fue el debate del día de ayer, el segundo debate de los canales de televisión agrupados en Anatel. Tuvimos y conversamos ayer sobre la prueba de dignidad. Hoy toca el turno de Chile Vamos y temas como derechos humanos, gobernabilidad, medio ambiente, desarrollo, agenda valórica y de género fueron las materias abordadas por los y las periodistas la noche de ayer, con los candidatos Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel y Mario Desbordes, con miras a lo que va a ser el domingo. Queda poco ya para este nuevo proceso eleccionario, tantas elecciones que hemos tenido y que nos quedan para este 2021. Bueno, todo se ha ido apretando. Y hay varios temas, diferencias, se marcaron diferencias, sin embargo se notaba, y si me preguntan a mí que estuve viendo el debate, y que es algo lógico y tiene que ser así, los cuatro candidatos de Chile Vamos le hablaron a su electorado, punto uno. Especialmente cuando se hablaba o mencionaba la situación de la Araucanía, cuando en el primer bloque de preguntas se les consultaba sobre la evaluación de vulneraciones a los derechos humanos, donde se señalaba por parte de los cuatro, que eso fue bastante consistente en términos de la apreciación de que en Chile no ha habido una estrategia sistemática de violación a los derechos humanos, sí han habido hechos de violencia y de agentes del Estado contra mujeres y hombres. Eso por un punto, fue un tema que fue abordado el día de ayer. En algún minuto se le preguntaba a los candidatos, lo hacía el periodista Daniel Matamala, si dentro de sus programas de gobierno tenían considerado programas de reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos. Ahí Ignacio Briones tiene dentro de su programa esto, y el resto de los candidatos abordaban lo que tenía que ser el respeto a las instituciones en términos de que la justicia tiene que determinar si efectivamente los hubo y quiénes son las víctimas y los victimarios también. Apuntando mucho también al otro tema que siempre se da con respecto a este contexto, que fueron los saqueos, los delitos de incendio, el destrozo de inmobiliario público y la situación de las pymes, que también se tomó bastante ahí. Ese fue uno de los temas, estuvo medio ambiente, ahí también lo que se habló fue de gobernabilidad. Un desmarque, hay que decirlo, que ha sido la constante, con excepción de Mario Desbordes, que en algún minuto tomó su minuto y dijo, este es mi gobierno, pero el resto de los candidatos, como ha sido la constante en esta campaña, de no hablar de una continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. Eso es lo que uno puede sacar en conclusión, no solamente de este debate, sino de los otros y de entrevistas que han tenido los candidatos de Chile. Vamos, José.
Bueno, sí, también hay que recordar que hubo otro debate anterior a este, el de Daniel Jadue y Gabriel Boric. Bueno, sí, ha generado hartas repercusiones ese debate durante los últimos días, sobre todo porque habían otros debates más de cara a las primarias, que son el domingo. Domingo que, recordemos, todos pueden votar. Todos pueden ir a votar para esta primaria.
Con excepción de los militantes de partidos que no sean de los bloques A Prueba de Dignidad y Chile Vamos.
Claro. Pero si son independientes y si nunca han estado inscritos en algún partido, pueden ir a votar y se les va a pasar la papeleta todos los candidatos, tanto de Chile Vamos como de A Prueba de Dignidad. Pero en el debate de A Prueba de Dignidad, que fue bastante movido, por decirlo de alguna forma, se han generado repercusiones a lo que se habló. Se habló, por ejemplo, Daniel Jadue acusó a Gabriel Boric de que existían presos políticos en Chile, lo que generó una dura réplica de miembros del Frente Amplio, lo que explicaban, incluso Daniel Jadue, después del debate televisado del domingo, dijo que Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la ley antibarricadas que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país. Gracias a él, gracias a su conglomerado, aseguraba Daniel Jadue en una pauta de prensa que tuvo en Peñalolén el día de ayer. Por supuesto, hubo réplicas y se esperaba que esas réplicas se dieran en los distintos debates que estaban organizados para el día de ayer y hoy día también. Ayer había uno organizado por el desconcierto y hoy día había uno organizado para la mañana con radios iberoamericana. Eso no se logró porque Daniel Jadue se bajó de esos dos debates. El primero, diciendo que por un tema de COVID no podía asistir a tantas instancias presenciales, pero ya hoy día, en la mañana, en una de las radios que iba a emitir el debate, explicaban que los asesores de Daniel Jadue habían explicado que no le estaba sirviendo ir a los debates, porque se le estaba, en el fondo, yendo en contra de la situación. No le estaba favoreciendo para nada de cara a estas primarias que van a ser el domingo.
No le estaban favoreciendo. Y eso lo decían los.
Eso lo explicaron hoy día.
Acá, a nombre de las radios, sí, de lo que había dicho el equipo de Jadue.
Claro, sí, ellos comentaban lo que habían explicado la gente de Jadue de por qué se bajaba finalmente a última hora de este debate de las radios hoy día. Porque era hoy día.
Bien sorprendente, tomando en cuenta que lo que más quieren los candidatos es poder tener un micrófono aparecer, para poder defender las ideas. Entonces, claro que sí.
Sí, pero hay candidatos, y no solamente la situación que se podría decir de Jadue, sino en general, cualquier candidato que tiene mucho más que perder en el debate, obviamente prefiere hacer un trabajo más territorial, en terreno, que entrar a confrontar ideas con alguien al lado.
Claro, y que va como por la misma coalición. Bueno, hay igual un tema ahí entre ellos dos que tiene que ver con los que les comentaba antes, con la ley antibarricadas, con los presos políticos, y hoy día, por supuesto, Gabriel Boric sacó la voz respecto de esta situación. Consultado por los dichos de Jadue del día de ayer, el candidato del Frente Amplio planteó que él cree que Jaue sabe que eso es una caricatura, que es falso, y que él se imagina que es un exabrupto del cual Cabe debe estar arrepentido, dice Daniel Jaue. Por supuesto que nunca hemos estado por la criminalización de la protesta social, hemos estado en la propuesta social, hemos sido parte durante largos años de todo este proceso que nos ha llevado a este proceso constituyente en el que estamos hoy en día. Lo identifico como un exabrupto, decía Gabriel Boric respecto a las declaraciones que dio ayer Daniel Jaue. En materia más política, Boric fue consultado por el veto al PPD, Nuevo Trato y el Partido Liberal tras la polémica inscripción en primarias, que finalmente fue con Jaue, y cómo a partir de ello se organizará su eventual gobierno. Él dijo que la política y los proyectos colectivos implican necesariamente algún grado de renuncia a la autonomía personal, y uno no puede pretender que las cosas van a salir exactamente como uno quiere. Si tuviera alguna diferencia de principios sustantivas, por supuesto que no estaría donde estoy. Así planteó que con el tiempo se ha ido limando las asperezas y dijo estar consciente que para gobernar no basta solamente con quien piensa igual que uno. Fue lo que decía hoy día Gabriel Boric en uno de los debates que finalmente asistió solo porque Daniel Jaue se bajó de este debate. Así que,
o sea, fue una entrevista al final.
Fue una entrevista, claro, en profundidad Gabriel Boric, más que un debate, porque debate no tenía al contrincante. Hoy día en Duna en Punto estuvo Giorgio Jackson y le preguntaban precisamente por los dichos de Daniel Jaue contra Boric, y él decía que con estas declaraciones busca captar a un público que está fuera del Partido Comunista y que tenga un rencor en contra del Frente Amplio por estas fake news, decía Giorgio Jackson. Además, el diputado de Revolución Democrática aseguró que lo mejor para la elección es que se va a tener que actuar como coalición. Queremos dejar atrás esas falsedades que se dijeron en relación a lo que explicaba Daniel Jaue en este punto de prensa en Peñalolén, en donde apuntaba a Gabriel Boric como que era uno de los autores de este proyecto de la ley antibarricada. Así que la entrevista completa de Giorgio Jackson la pueden encontrar en duna.cl.
12 del día y 20 minutos, vamos al ex Congreso. Está de nuevo sesionando la Convención Constitucional, partió a las 10 de la mañana, iba a terminar ahora a las 12:30 y vuelven a sesionar a las 3 de la tarde, presidida por, ya saben, Elisa Loncón, presidente, y también por Jaime Baza, vicepresidente de la mesa. La semana pasada se votó la decisión de extender a los representantes de la mesa a 9 miembros, incluyendo 2 de pueblos originarios, y en esta jornada partió, de hecho, con un poco de polémica a propósito de la decisión de un grupo de convencionales de pueblos originarios de condenar la muerte de Pablo Marchand. Ellos dicen, decían ayer, y exigimos una investigación objetiva. Fueron los constituyentes, un grupo de constituyentes de pueblos originarios, entre los que se encuentran Elisa Loncón, la presidenta, la machi Francisca Linconao, Isabel Godoy, dijeron que los graves hechos conocidos el día de la muerte de Pablo Marchand hacen evidente la urgencia de que el país respete y repare los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche y todas las naciones originarias. Hubo una alusión a propósito de eso en esta jornada, razón por la cual la constituyente Teresa Marinovich tuvo ahí un encuentro con Elisa Linconao, donde ella, bueno, Marinovich planteaba que... ¿Sí? Nico.
Elisa Loncón.
¿Qué dije?
Nicolás. La machi Linconao.
Claro, no. Elisa Loncón, sí. Les decía que, claro, que Teresa Marinovich, un poco ahí, y leo lo que puso en Twitter, que fue un poco lo que ella planteó también en sus palabras, dijo: las personas con ascendencia indígena no necesariamente se sienten representados por escaños reservados, así que, dice ella, córtenla de pedir cosas a nombre de los pueblos que votaron mayoritariamente por otras personas. Sin embargo, claro, ahí Elisa Loncón dijo que tiene su derecho a opinar como representante de pueblos originarios, y así lo va a seguir haciendo. Una instancia que partió con la tensión evidente y que la semana pasada tampoco estuvo exenta de cuestionamientos a propósito de la decisión que tomaron de esta declaración en favor de acelerar indultos para los presos, personas detenidas del 18 de octubre. Siguen durante esta semana entonces la Convención Constitucional.
12 de la tarde con 22 minutos. De hecho, te sumo algo de antes de pasar a otro tema, sobre la Convención Constitucional, que el día de hoy, en la tabla, digamos, de temas, que va a tener hasta las 12:30, debería estar terminando, se puede extender obviamente, y se retoma a las 3 de la tarde con 30 minutos la sesión. El cuarto punto de la primera parte dice lo siguiente: hora de asuntos emergentes, entre paréntesis, 60 minutos para el uso de la palabra sobre temas de interés no predeterminados, con intervenciones de hasta 3 minutos por cada convencional constituyente. Eso es algo que se suma al trabajo de las sesiones diarias, esta hora de asuntos emergentes, que sí, me imagino que es el espacio justamente para hablar de contingencia. Aquí toda una discusión con respecto a algunos constituyentes que dicen que la contingencia no puede comerse a la convención constitucional, porque finalmente se va a quedar discutiendo sobre la contingencia, que es muy importante en su trabajo, por supuesto, y no en los temas de la nueva constitución.
Pero por lo menos tener un espacio, que sea un espacio y que no monopolice la convención completa,
me imagino que por eso se creó esta hora de asuntos emergentes, que son 60 minutos de discusión sobre temas del día, digamos. Creo que ahí vamos a ver cómo van funcionando, si es así, una buena idea por parte de la mesa, para justamente poder sacar esa inquietud que se tenía desde el trabajo de la convención. Oye, quiero ir rápidamente con, tiene que ver con la convención constitucional. Hay declaraciones sobre lo que ha sido, por ejemplo, lo que dijo la candidata del PS, Paula Narváez, en Mesa Central de Tele3 el fin de semana, el domingo, cuando acusó un boicot por parte del gobierno por las trabas que se dieron y que se establecieron para que no sesionara el lunes martes de la semana pasada la convención constitucional. Hay declaraciones del ministro Osa, lo decía aquí que ya ahora en los titulares, pero también en una entrevista en la Radio Universidad de Chile habló alguien que estuvo directamente involucrado, y lo digo en términos de que tuvo que ir al Congreso Nacional en Santiago para ver si funcionaban los micrófonos, el streaming y todo. Estamos hablando del subsecretario de la presidencia, subsecretario de la SECPES, Máximo Max Pavés, quien decía en esta entrevista: es un bochorno, reconoce que es un bochorno lo que sucedió la semana pasada. Yo no se lo había escuchado, me puedo equivocar, ojalá que no, a una autoridad de gobierno hablar de que efectivamente es un bochorno. Se hablaba de un error, de una falla técnica, pero no un bochorno, sí, es otro concepto eso. Pero me parece, dijo, una lectura injusta de algunos sectores atribuir al gobierno una intención de boicot. Me llama profundamente la atención, decía Máximo Pavés, que estemos centrados en aquellas cosas puntuales negativas de las que nos hemos hecho responsables. La instalación de la convención da cuenta de un trabajo que se hizo muy bien. La instalación del domingo funcionó sin problemas. Tuvimos excelente colaboración de las cámaras. El ministro Osa propuso el nombre de Carmen Gloria Valladares. Se concentraría en términos del domingo. El problema es que el domingo todo bien. Partido complicado, pero terminó todo bien. El punto es que el lunes, cuando tenía que sesionar, todo mal. Y ahí Máximo Pavés habla justamente de bochorno. El lunes, y me duele mucho como jefe de servicio, tuvimos problemas que son inexcusables. Tuvimos razones de fuerza mayor, como el internet que no funcionó, impidiendo sesiones telemáticas en 4 salones distintos. Hubo una lectura política, me parece que es justa, en el sentido de que es un bochorno porque la convención no pudo partir y nosotros somos responsables, pero también me parece una lectura injusta de algunos sectores que pretenden atribuir al gobierno una intención de boicot, lo que dijo el subsecretario de las SECPES en las últimas horas.
12:27, brevemente antes de ir a la pausa, bueno, sabemos lo que está pasando en Cuba y ante las manifestaciones sin precedentes que se han desarrollado en varias ciudades de ese país. El gobierno de Chile reiteró su postura frente a la libertad de expresión y manifestación pacífica como derechos humanos. Fue el Ministerio de Relaciones Exteriores que señaló que no hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente piden mayor libertad, salud oportuna, digna y mejor calidad de vida. Debido a esto, el gobierno del presidente Piñera emplazó a las autoridades de la isla a no pretender eliminar las legítimas expresiones de la ciudadanía y permitir que los ciudadanos puedan manifestarse en libertad y sin ser amedrentados. De acuerdo a organizaciones internacionales de derechos humanos, se reportaron más de 100 personas detenidas, entre ellas una periodista española, además de múltiples denuncias de aprehensiones violentas y de varias manifestaciones que se han generado con violencia durante el último tiempo. Así que finalmente, desde el gobierno, específicamente desde la Cancillería, están llamando a las autoridades de Cuba a permitir que sus ciudadanos se manifiesten en libertad y sin amedrentamientos. 12:28, revisemos nuestra pregunta del día.
Anoche fue el último debate de Chile Vamos de cara a las primarias de este domingo. ¿Quién crees que fue el ganador? Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel, Mario Desbordes. Vota en nuestras redes sociales.
Hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones del deporte, del mundo y también de la economía. Vamos y volvemos.
Soy Sebastián Sichel y sé que la elección presidencial que viene es la elección más importante del siglo XXI. Están en juego dos proyectos de sociedad. Te invito a votar por uno que quiere nivelar la cancha hacia arriba y defender la libertad y la justicia y preocuparse por todos los chilenos. Te invito a votar este 18 de julio. Soy Sebastián Sichel. ¿Se puede? Claro que se puede.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La industria de la inversión ha llegado a un punto de inflexión en la nueva lucha contra el cambio climático, esta vez exigiendo que el costo de las emisiones de carbono se triplique de aquí a 2030 para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Coordinados en The Net Zero Asset Owner Alliance, 43 de los mayores inversores globales de fondos de pensiones y aseguradoras, que supervisan 6,6 billones de dólares en activos, proponen la creación de un mecanismo que fije el precio mínimo y máximo del carbono mundial. Según la OCDE, se necesita un precio de 147 dólares por tonelada para 2030 si el mundo espera alcanzar las emisiones netas de carbono en 2050. Casi el triple del precio actual en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, que es de unos 59 dólares por tonelada. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
12:31, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hablar de deportes, por supuesto, con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo
Hola, Fran.
Estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Hola, bien. Fran.
Qué bueno. Oye, antes de partir con todo lo que tenía preparado, Roger Federer hace menos de 15 minutos se publicó en su Instagram que no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio y se baja porque dijo que después de la temporada de pasto, lamentablemente tuvo un problema con su rodilla, que es con la que se ha estado recuperando en el último tiempo, así que va a tener que bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio. Dice que está muy decepcionado, que ha sido un honor para él estar cada vez que ha podido en los Juegos Olímpicos representando a Suiza. Dijo que ya comenzó su rehabilitación y espera poder retornar a finales de este verano y que, por supuesto, le desea a todo el equipo olímpico suizo la mejor de la suerte y espera poder estar por ahí dando vuelta prontamente. La noticia de que Roger Federer no está en los Juegos Olímpicos hace que finalmente el tenis en los Juegos Olímpicos deje de tener a su grande figura. Nadal ya había decidido no participar en los Juegos Olímpicos, un poco alegando por la situación de la pandemia y también porque los tiempos de recuperación no son los mismos que cuando tenía 20 años, entonces le ha costado mucho. Cristian Garín también decidió no participar en los Juegos Olímpicos, él un poco también tomando una decisión más fría, diciendo que, bueno, está número 18 en el ranking ATP y participar en los Juegos Olímpicos en medio de una pandemia significaría mucho tiempo en cuarentena, lo que significaría dejar de participar en torneos y, por ende, no poder optar a acumular y ganar puntos y bajar en el ranking ATP justo en un momento de su carrera que está luchando por estar top 15, top 10 en el tenis internacional. Y Serena Williams tampoco va a participar en los Juegos Olímpicos, entonces las grandes figuras del tenis no van a estar. Es lamentable, pero era esperable también en medio de la situación en la que se están desarrollando los Juegos Olímpicos. Y la noticia de esta mañana que ha sacudido a la prensa principalmente española fueron la filtración de unos audios de el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el año 2016, poco después de haber renunciado, y también el 2008. En estos audios, Florentino Pérez, unos audios que reveló el sitio online español El Confidencial, Florentino Pérez se va en contra prácticamente completamente de Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, y Raúl González, más conocido como Raúl, a quienes los calificó como las dos grandes estafas del Real Madrid.
Qué duro ser Iker Casillas.
Y hoy, ambos exjugadores madridistas, ya exfutbolistas, trabajan en el Real Madrid. Iker Casillas actualmente es embajador del club y es vicepresidente de la fundación. Y Raúl es entrenador de la filial Real Madrid Castilla y en 2017 llegó al Real Madrid ya como exfutbolista, como asesor del presidente en ese entonces, Florentino Pérez. Entonces está hablando mal de ellos. Sobre Raúl, que fue con el que más se ensañó, dice: se cree que el Real Madrid es suyo, utiliza todo lo que hay en el Madrid en su propio beneficio. Dice, como se considera que su carrera está acabada, dice, antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid. Lo califica como una persona negativa, destrozando al club y la moral de los otros jugadores para que, según Florentino Pérez, diga, el Madrid es el que está mal y no yo, Raúl. Dijo que incluso una de las razones por las que Florentino Pérez dejó la presidencia del club merengue fue por culpa de Raúl. Dijo que tiene cara de amargado, que en temas de marketing no vende nada, incluso se fue en el plano personal. Dice,
bueno, cara de amargado ya es también una cuestión como...
También, pues dice, tiene mucha culpa, tiene su representante, dice, tiene problemas familiares, le va mal con las mujeres, eso también afecta, está dolido por una relación anterior, si está con problemas ahora, bueno, sepárate, metiéndose ya...
En la vida
de Raúl. Y sobre Iker Casillas dijo, no es el portero para el Real Madrid, no lo ha sido nunca, el arquero que estaba antes era mejor que él, pero lamentablemente, en palabras de Florentino Pérez, la gente lo admira, hablan con él, lo defienden todo. No tiene dos dedos de frente, es muy corto, como diciendo que no tiene cabeza, que no es una persona inteligente, y se nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, se le nota, está ausente, es como un niño pequeño, es como un perro faldero, un monigote. Así calificó a Iker Casillas y se enojaba porque decían, no, es bien duro, a Casillas lo quieren todos, es acojonante, pero claro, eso te lo da el fútbol. Ver, por ejemplo, dice, Casillas no tiene estatura, y según yo, Florentino Pérez, no ve bien. Yo he dicho que lo lleven al oculista, que no sabe atajar los córners, que cuando le tiran de afuera se come los goles.
Oye, pero todo mal. ¿Y con quién se supone que estaba conversando? No se sabe.
No, sí, se sabe. Espérate. Y también se fue contra su expareja ahora, su ex señora, Sara Carbonero, que básicamente la calificó de una trepadora social. Dice, esta tía yo no me fío un pelo. Es estas tías, tú ya saben de lo que van. Se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree artista de cine. Sara Carbonero es periodista.
Y es una muy buena periodista.
Es una muy buena periodista.
Se conocieron, digamos.
Periodista deportiva que ha estado toda la vida cubriendo y bueno, conocida por su buen trabajo periodístico. No es que ella haya ocupado a Iker Casillas para hacerse conocida. Ya tenía méritos propios.
Ya era reconocida.
Así que muy mal. Bueno. Estas conversaciones son de, según... Es que estas filtraciones ya se conocían porque el año 2015 el periodista Antonio Avellán publicó un libro que dice Asalto al Real Madrid, diario de 838 días y noches al límite. Entonces, hoy día, Florentino Pérez emitió un comunicado en la página web del Real Madrid y dice, estas frases están reproducidas, son... conversaciones grabadas clandestinamente por el periodista y conmigo. Llevan muchos años tratando de venderla sin éxito, estaban en su libro y no le fue bien. Son frases sacadas de contexto, son frases sueltas y que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años, dice: entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga. Voy a hablar con mis abogados. Estas conversaciones son, la filtración es ilegal, dijo. Y por otra parte, el periodista ocupó el Twitter para su cuenta de Twitter para responder y dice: esto es un circo. Me voy al monte un par de días con mis perros, llego y está alboroteando todo esto de las declaraciones que yo ya emití y que yo publiqué en un libro. No es que se estén saliendo ahora. Y Florentino no da explicaciones de lo que dijo. Quiere que maten al que él cree que es el mensajero, haciendo alusión que Florentino Pérez quiere irse en contra del periodista más de hacerse cargo de sus palabras. Y dice que él va a dar mañana miércoles la versión de los hechos en el programa de radio en el que trabaja, en La Jungla Radio, en España, así que
debe estar preparando todo.
Debe estar preparando, es bastante polémico. O sea, es un balde de agua fría para el Real Madrid, porque el actual presidente, con dos ex íconos también de, oye, de ese Real Madrid.
Tanto tiene. O sea, ¿tú crees que va a afectar realmente? Pues, tantos años, qué cosa más dura.
Pero esas polémicas, aunque tengan polvo en las tapas del
igual
libro,
nomás.
Igual,
sí, igual prende. Pues
sabemos. O sea, sí, porque no estamos hablando de cualquiera, po. Iker Casilla, Florentino Pérez.
Es como si escucháramos, oye, acá un audio del Loco Bielsa
hablando mal de
Alexis.
Y lo que dice la Fran, que tienen relación todavía con el club que es propiedad de Florentino Pérez. O sea, hay un tema de relación que igual se deben topar.
Claro, oye, y no habló solamente mal de ellos. Ronaldo, ¿sí? Nazario lo calificó de jeta, que estaba ahí la José que yo en España me estaba explicando un poco lo que significaba.
Sí, pero me aclaró a mí, que te había dicho como malhumorado, y en este caso es como cara dura.
Ya.
Es como un poco sinvergüenza. Es sinvergüenza.
Claro. Como sobre Roberto Carlos, que también actualmente trabaja en el club, comenta los partidos del Real Madrid en Real Madrid TV, dice: lo encontraba malo a Roberto Carlos. Lo encontraba malo y dijo: lo quería vender al Chelsea a cambio de Carvalho para tener a dos buenos defensores. De los únicos que habló bien fue de Zidane y de Beckham, que los calificó de tíos majos.
Ah,
así
majo.
Que. Además reveló unos sueldos, dijo
Roberto
que...
Roberto Carlos era malo.
Malo, imagínate.
¿Qué Roberto Carlos vio Florentino?
No, parece que el problema de vista lo tenía Florentino y no que
bueno.
Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana vamos a esperar las declaraciones del periodista, a ver si trae algunas consecuencias, si Raúl, Iker o alguno de los otros implicados se refiere al respecto. Dice: no me quiero referir a estas declaraciones, muy fueron antigua. Hace mucho tiempo, no estoy ni ahí, a los chinos ríos o no sé. Y otro tema que está hoy día en el fútbol chileno es el retorno a los estadios, porque se suponía que en la fecha que viene ahora, que comienza el jueves, la fecha 11, iba, dependiendo la fase en la que se encontraban los estadios, podría volver público a los recintos deportivos a ver los partidos, claramente con protocolos y con un aforo especial. Por ejemplo, habría que, según hoy día hubo consejo de presidente y no aprobaron las medidas porque encuentran que hay algunos temas con los que no hay claridad. Por ejemplo, ¿cómo se va a fiscalizar el pase de movilidad de las personas? Alegan que la separación de público es en fase 3 es de un hincha cada 8 metros y en fase 4 uno cada 6, y alegan que eso podría afectar a la capacidad de las personas en los estadios, claramente también dependiendo, porque también se sorprendieron que la cantidad de aforo permitido era dependiendo la cantidad de aforo real que tiene el estadio. Entonces, en esta reunión ocuparon como ejemplo el Estadio Monumental, donde dicen que la capacidad es para 47.174 personas, y en fase 4, con todas las exigencias, el Monumental podría recibir a 1.600 espectadores. Otras cosas de las que alegan es cómo coordinar las restricciones en los baños, porque en la previa de los partidos y en el entretiempo, habitualmente los estadios se llenan los baños y solamente podrán ir además hinchas locales y no visitantes. Otra de las restricciones que les ponen, o condiciones
más que restricciones. ¿Pero cómo te restringen ir al baño?
No es que te restringan ir al baño, es cómo se va a fiscalizar que no hayan aglomeraciones en los baños. Eso es lo que encuentran complejo los dirigentes de los clubes, y que tienen que tener numerados los asientos, algo que no todos los clubes y los estadios tienen, y la razón por tener numerados los asientos es para saber a qué persona se le vendió tal asiento y poder hacer eventualmente una trazabilidad en caso de que haya un positivo de COVID. Esta noticia, como le decía, no le cayó bien a los dirigentes. Dicen que no están siendo beneficiados por la medida de retorno a los estadios, y dicen que no se trata de un tema de costos, que son altos, sino que también de no poder responderles a los abonados, de que no hay un criterio de quién puede entrar y no y quién no. Dicen que podrían estar incluso ser demandados por discriminación ante el CERNAC. Y los otros que como dicen que si es que estas medidas no se flexibilizan, no van a poder reabrir los estadios, y le pidieron a Pablo Milad que le plantee al gobierno que con estos requisitos el retorno al público es operativa y económicamente imposible. Yo me puse a revisar algunos datos de cuántas personas iban a los estadios en Chile antes de la pandemia, porque en el último tiempo, principalmente por la violencia en los estadios, la gente prefería quedarse viendo el fútbol en su casa, y había bajado la cantidad de hinchas que iban al estadio. El año 2019, según datos que publicó Estadio Seguro, Universidad de Chile, con 12 partidos jugados de local, promediaron 26.203 espectadores. Universidad de Chile, que se caracteriza por ser uno de los equipos que más gente lleva a los estadios. Colo Colo, que jugó 13 partidos en el Monumental de local, promedió 24.894 hinchas. Y después viene Universidad Católica, que el 2019 salió campeón, con un promedio en 11 partidos de 10.192 hinchas. Y después Coquimbo, con un promedio de 8.428. Que estos son números que un poco se escapan de lo que estaba ocurriendo, porque, por ejemplo, Iquique, Palestino y Cobresal promediaron 1.000 espectadores por partido. Más o menos, un poco menos. Entonces, que digan que es verdad que hay un problema económico, de que los clubes, principalmente los más chicos, están perdiendo plata por el concepto de abonado, pero no es el tema principal. Es cierto que eventualmente tienen que responderle a los abonados que no han podido ir al estadio y que por eso pagan, pero también dicen como en La Tercera Día publica una declaración que da un dirigente de O'Higgins, y dice: pareciera que el gobierno está poniendo estas trabas para que se hable mal de los malos dirigentes que somos, en verdad de los problemas reales que hay en el país de acuerdo a la movilidad y el plan paso a paso. Pero si uno se pone a pensar que desde el año pasado los clubes están pidiéndole al Ministerio del Deporte y al Ministerio de Salud el retorno a los estadios, hay cosas que se pueden prever, porque en todas las oficinas, en todos los clubes donde se está haciendo deporte, han tenido que modificar cómo se trabaja, cómo se accede a los baños, qué hay que poner, las micas. Entonces
nada va a ser igual.
Y esta noticia no es algo que ellos se enteraron la semana pasada, sino que llevan meses trabajando con el gobierno para poder retornar al estadio. Entonces que no vengan a decir que, chuta, nos acabamos de enterar todas las restricciones que tenemos. Son cosas que se pueden prever sin necesariamente hablar con la autoridad sanitaria, porque las restricciones y las cosas que hay que cambiar las venimos sabiendo desde el 2020, no hace un par de meses.
No desde ayer, claramente. Gracias, Fran.
Que estén
Nos
muy
vemos
bien.
Mañana.
Chao.
12:46, vamos al ámbito internacional. Hay novedades respecto al certificado COVID digital de la Unión Europea. Ya comenzó a regir. Este permiso, recordemos, se vino hablando hace harto tiempo, sobre todo cuando se acercaba más el verano, que da la posibilidad de desplazarse dentro del bloque ciudadano, que están vacunados completamente contra el COVID, que tengan una prueba negativa del virus o se hayan recuperado recientemente de la enfermedad, y esos son los requisitos para poder acceder a este certificado digital verde, una herramienta digital que también parece bastante atractiva en América Latina, pero existen dudas dudas que sea posible poder implementarlo en esta región. Bueno, hasta el momento, en Europa, por supuesto, la Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado la aplicación de vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson, pero no las chinas, Sinovac y Sinopharm, ni la rusa tampoco, la Sputnik 5. Precisamente, las vacunas chinas han sido administradas en su mayoría en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Y mientras otros países se han vacunado, por ejemplo, con Pfizer. Ahora, esto abre una complicación, sobre todo para poder implementar esto en América Latina, porque si se ven esas vacunas que se están implementando, no son la mayoría que se están implementando en esta zona del mundo. Más allá de concentrar esta herramienta para los pasajeros de la Unión, que ya entró en vigencia, la gran cantidad de latinoamericanos con pasaporte europeo convierte al certificado en una gestión posible. Sin embargo, los habitantes de América Latina no podrán sacarlo para poder viajar a Europa. El documento acredita que una persona o bien está vacunada o ha pasado por COVID-19 o bien ha dado negativo en un test PCR, es decir, y en palabras de la propia comisión, se trata de un certificado de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación. Esto se obtiene de forma gratuita y puede solicitarlo cualquier persona con pasaporte europeo, incluyendo los niños. Para su gestión se requiere haber recibido alguna de las hasta ahora 4 aprobadas por la Unión Europea: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Si bien Reino Unido recibió 5 millones de dosis de AstraZeneca de fabricación india, el fabricante no ha sido aprobado por la Unión Europea. Así que eso está en veremos, pero por lo menos ya se empiezan a dar facilidades para que el turismo comience a funcionar en una época que es clave para Europa y la economía que vive del turismo en esa zona.
Pasaporte COVID.
Pasaporte COVID.
Oye, otra noticia sobre el mismo tema. Estados Unidos cree que, a propósito del debate que tenemos acá en Chile y el estudio que parte en el Ministerio de Salud, Estados Unidos piensa que aún no es necesaria una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Esa fue la información que dio la administración de Joe Biden, que considera que por el momento no es necesario esta tercera dosis de refuerzo de los vacunados con Pfizer, tal como lo ha solicitado la compañía estadounidense, y que esperarán que se realicen más estudios al respecto para tomar una decisión formal. Lo que informaban los medios locales en Estados Unidos es que representantes de Pfizer presentaron a los representantes de salud de Estados Unidos en una reunión que hicieron el lunes algunos informes preliminares sobre la vacuna y la necesidad de una tercera inyección para que a quienes hayan sido ya vacunados con Pfizer. Esta reunión se produjo después de que la farmacéutica anunciara la semana pasada que iba a pedir a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorización para administrar esta tercera dosis desde su vacuna para hacerla más efectiva. Y además tuvo lugar el mismo día en que Israel también comenzó a administrar terceras vacunas de Pfizer-BioNTech a pacientes trasplantados de corazón y también a otras personas que tengan problemas inmunológicos. Recordemos que acá hay excepciones muy pequeñas, ya lo informaba el Ministerio de Salud, de unas 10 personas que han recibido la tercera dosis también, pero personas con condiciones muy específicas de salud como trasplantados, etcétera. Bueno, no obstante, esta reunión en Estados Unidos, tras el encuentro que duró aproximadamente una hora entre las autoridades, el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades y la FDA, se publicó una declaración conjunta en la que precisaron que todavía no es necesario, por lo menos en Estados Unidos, dicen, otro refuerzo de COVID. Dijeron que se necesitan más datos, más investigación, posiblemente varios meses más antes de que se autorice a los reguladores esta inyección de refuerzo. Pfizer, en tanto, está recopilando la información necesaria sobre las respuestas de los anticuerpos en aquellos pacientes que reciben tercera dosis de la vacuna, como se está haciendo en Israel, y esperan enviar algunos de esos informes a las autoridades estadounidenses las próximas semanas para lograr una autorización del uso de la tercera inyección. Pero la decisión final sobre las vacunas de refuerzo, dijeron los funcionarios estadounidenses luego de la reunión, va a depender de la información real que se obtenga de pacientes luego de la investigación. Es decir, no estamos tan lejos de lo que está haciendo Estados Unidos también. En el fondo, empezar una investigación real, empírica, con personas. En este caso acá se inició un estudio con más de 500 personas que van a recibir la tercera dosis para recién tomar una conclusión. Nico.
12 de la tarde con 51 minutos y sobre el tema sanitario hay mucha preocupación de lo que está sucediendo en el Reino Unido. No tanto por los datos, por el contexto, sino por los efectos que se han dado de la variante Delta y lo que la Organización Mundial de la Salud, específicamente un experto de la OMS, ha advertido como un prematuro estado de relajación masiva de las restricciones en ese país. En declaraciones al programa Today de Radio 4 de la BBC, Navarro señaló que la pandemia está avanzando de manera feroz en todo el mundo y aún no se ha pasado por lo peor. Esto en el contexto de que el primer ministro británico Boris Johnson confirmó ayer que Inglaterra va a suprimir las medidas restrictivas, por lo que llevar mascarilla o mantener la distancia social serán opcionales, aunque pidió a la población actuar con precaución. El experto de la OMS dijo que la decisión del gobierno no encaja con la posición que tenía el Reino Unido hace meses, de que haría un esfuerzo por prevenir que mucha gente contrajese la enfermedad, en parte por el riesgo de muerte y en parte por el riesgo de contraer los efectos del COVID-19, apuntando a que es prematuro hablar de una relajación masiva o libertad cuando la curva del brote está en fuerte ascenso.
12:53, se los llevo a Cuba porque sigue generando repercusiones las manifestaciones del domingo. Por supuesto no se ha conocido mucho más allá de lo que pasó el domingo porque sabemos que en La Habana, principalmente en la isla, cortan las comunicaciones, cortan el internet, cortan la electricidad y eso ha generado que no se conozca más allá de lo que pasó el domingo, lo que ha pasado durante los últimos días. La Habana y el resto del país amaneció tras unas noches de miedo con sus calles militarizadas y filas castristas más fuertes que nunca durante el último tiempo, y es lo único que se ha conocido. Sabemos que habló ayer Díaz-Canel echándole la culpa de alguna forma de lo que ha pasado durante el último tiempo a Estados Unidos, pero hasta ahora en los pueblos más pequeños y recónditos como en San Antonio de Cabezas llegaron los ecos de las protestas y sus jóvenes salieron a las calles para poder protestar. La primera lista de detenidos o incomunicados es tan numerosa que nadie lo puede saber a esta hora, por lo menos a ciencia cierta, aunque movimientos de La Habana ya dicen que son más de 59 personas. Entre ellos, como casi siempre, está el artista Luis Manuel Otero, líder del movimiento San Isidro, que llamó a tomar el malecón habanero nada más conocer a los manifestantes, entre otros. También hay un disidente socialdemócrata que se llama Manuel Cuesta, líder santiaguero José Daniel Ferrer. Algunos periodistas también que estaban en La Habana figuran como desaparecidos. De hecho, hay una imagen bastante impresionante que está dando vuelta en redes sociales de una influencer cubana que estaba dando una entrevista a la televisión española y que en vivo, cuando ella estaba dando esta entrevista, se la llevan detenida. Bueno, la inmensa mayoría de los cubanos que se lanzó a las calles el domingo no había nacido cuando se cayó el muro de Berlín. No conocieron la épica de la revolución ni los años que tuvieron de bonanza en Cuba, producto de la relación con los soviéticos. Así que lo que se explica hoy en día es que finalmente estos jóvenes que salieron a manifestarse el domingo no están dispuestos a ser supervivientes toda su vida ni vivir en las condiciones que lo están haciendo ahora. Desde Washington, el presidente Joe Biden apoyó al pueblo cubano e hizo un llamado al régimen para que lo escuche y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Desde La Habana se insiste en acusar a Estados Unidos de estar detrás de este estallido del domingo, pero a la vez intentó justificar ante la ola de apagones que han afectado al país en las últimas semanas. Una irritación nacional que, según el discurso oficialista, fue aprovechado de manera cobarde, oportunista, por mercenarios y lacayos. Es la situación que se conoce hasta el momento de lo que está ocurriendo en Cuba.
12:56. Estaba buscando en Twitter el Twitter de Michelle Bachelet, la alta comisionada en Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresidenta, porque se le está cuestionando por no haber hecho ninguna declaración de lo que estaba pasando en Cuba a propósito de la represión a las manifestaciones, respecto de los cortes de luz, de internet, que están impidiendo que las personas puedan contar y describir un poco lo que está pasando, especialmente en pueblos, especialmente en ciudades, con estas manifestaciones convocadas desde hace dos días. Sobre el tema, de hecho, el director de Human Rights Watch, que es para las Américas, José Miguel Vivanco, hizo ahí hincapié en la necesidad de que Michelle Bachelet declare un poco, haga una declaración condenatoria de la situación en Cuba, en su calidad de alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU. Dijo que tiene un rol ella que jugar muy importante, y él dice que ha estado chequeando hasta ahora sus declaraciones y él dice que está prácticamente seguro y es posible, dice que pueda cometer algún error, pero que él cree que está seguro desde que ella asumió el cargo. Nunca se ha pronunciado por la situación de derechos humanos en Cuba, lo cual, dice Vivanco, es un grave error. Él plantea que Cuba es un país donde de una manera sistemática se violan los derechos humanos y donde no hay posibilidad de que haya ejercicio de libertades públicas. No hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, ni siquiera hay derecho a huelga. Y dice él, yo no creo haber visto nunca una declaración de Michelle Bachelet expresando mínimamente preocupación. Y creo que las circunstancias actuales lo justifican y con creces, dijo el representante de Human Rights Watch, haciendo un llamado ahí bien urgente a la alta comisionada en derechos humanos para que se refiera a la situación grave que vive Cuba.
Desde el domingo no lo ha hecho, por lo menos, en los últimos días. Yo también estaba revisando.
Ahora en su Twitter, nada todavía. Bueno.
Todavía
que debería haber como una investigación, un envío del Departamento de Derechos Humanos a Cuba. Generalmente se opta por hacer ese tipo de acciones, digamos, empezar a llevar representantes, que hagan un informe, reunirse con personas, tratar de hablar con el gobierno y ahí recién sacar conclusiones.
Sí, claro. Nunca han sido medidas muy automáticas. Digamos,
no, siempre es más lento.
La ONU siempre tiene que ir cotejando, midiendo y mostrando parcialidad, digamos.
Claro, de todas maneras.
Un poco en punto. Oye, antes de ir a la pausa, quería hablar un segundito de Haití. Hay declaraciones bien relevantes del presidente Joe Biden que tiene que ver con la crisis que vive este país sudamericano. El presidente de Estados Unidos dijo que el país está listo para prestar ayuda a Haití ante la crisis que vive tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse, pero no quiso aclarar si estaría dispuesto a enviar tropas, que ahí ya estaríamos hablando de palabras mayores, digamos, porque de la cooperación, muchos dicen, se puede pasar a la intervención. Biden dijo que el pueblo de Haití merece paz y seguridad y sus líderes necesitan trabajar unidos por el bien del país. Añadió que Estados Unidos está preparado para seguir dando asistencia a Haití. Tendré más que contarles a medida que avancemos, dijo el presidente Biden dirigiéndose a los medios de comunicación. Tendremos más que decir sobre Cuba y Haití. Permanezcan atentos, dijo Biden hace algunas horas. Obviamente no solamente está el tema de Cuba, que ya ha tenido declaraciones el gobierno de Estados Unidos, sino también de Haití, donde no se descarta mandar tropas, pero se maneja con cautela, digamos, ante la situación que se vive tras el magnicidio de los últimos días en esa nación.
Una en punto. Hacemos una pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero recordamos nuestra pregunta del día.
Anoche fue el último debate de Chile Vamos de cara a las primarias de este domingo. ¿Quién crees que fue el ganador? ¿Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sichel o Mario Desbordes?
Vota en nuestras redes. Y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Este 18 de julio es más que una primaria, hay demasiado en juego. Nos jugamos tener más y mejores empleos para reactivar nuestra economía. Nos jugamos poder elegir cómo educar a nuestros hijos. Nos jugamos enfrentar con fuerza la delincuencia para poder vivir seguros y tranquilos. Nos jugamos la capacidad de unirnos frente a quienes nos quieren dividir. Dile con fuerza no al comunismo. El domingo 18 de julio votemos unidos, porque unidos ganamos.
Lavín, el presidente con espíritu de alcalde.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. sonidos de tu mundo.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Con 2 minutos de regreso en Ahora en Duna, por supuesto, es momento de revisar titulares con Quique Yavar.
El Ministerio de Salud informó 1.278 casos nuevos de coronavirus y 36 decesos en Quito, según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 3,73%, luego de que se informara el resultado de casi 30.000 exámenes PCR y antígeno, mientras que en la región metropolitana la positividad nacional es de un 4%. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 2.332, de los cuales 1.891 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 378 camas críticas a nivel nacional. La mesa de la Convención Constitucional anunció que presentará hoy una propuesta de reglamento provisorio para permitir las primeras determinaciones del organismo y que se instalen las comisiones ya definidas de ética, presupuesto, reglamento y COVID, además del Comité Externo de Asignaciones. La idea de la mesa es que el texto sea votado mañana, luego de que hoy este sea socializado cerca de las 13 horas, donde se adelantó esta propuesta de reglamento, tiene recomendaciones de varios integrantes de la constituyente. La Superintendencia de Educación anunció que realizará un nuevo plan de fiscalización para universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para que retome las actividades presenciales en el segundo semestre de este año. De esta manera, el organismo se enfocará en revisar la planificación de las instituciones para el segundo semestre, constatando si está considerada la adaptación a las distintas fases del plan paso a paso en los formatos presenciales y que se respeten los protocolos de seguridad sanitarias entregados por el MINSAL. La Cancillería envió una declaración firmada por el gobierno de Chile por las protestas sociales en Cuba. En ese sentido, el escrito del gobierno le plantea al del presidente Díaz-Canel que no elimine las legítimas expresiones ciudadanas del pueblo cubano, asegurando que no existe justificación para las medidas represivas. Uno de los sospechosos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido informante de la Agencia de Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos, según informó hoy esa misma oficina. La agencia norteamericana indicó haber entregado la información que tiene sobre este sospechoso a las autoridades haitianas, asegurando que ninguno de los implicados actuó en nombre de la DEA. El tenista Roger Federer anunció hoy que se restará de participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a un malestar en la rodilla que reapareció tras su última participación en Wimbledon. En ese sentido, la leyenda del tenis aseguró estar decepcionado y hay que representar a Suiza en la cita olímpica. La culminación de su carrera le hacía mucha ilusión.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06, bueno, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. Por supuesto, el ámbito sanitario marca la pauta. Buenas noticias, hoy se reportaron 1.278 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Si bien no hay que olvidar que normalmente los casos disminuyen los primeros días de la semana producto del desfase del fin de semana, si comparamos con el martes anterior, sí hay una baja considerable de casos, 607 casos menos que el martes pasado, lo que por supuesto es una buena noticia. Los casos activos, hay 14.766. En cuanto, por ejemplo, a la positividad, está en 3,73%, sigue baja. Y en cuanto a la ocupación de camas UCI, 91%. Esta sigue alta, pero esperemos que baje durante los próximos días con estas buenas cifras que estamos registrando probablemente por la vacunación. Y en medio de la situación COVID-19 que estamos viviendo en el país, el viernes es feriado. y hay preocupación por la cantidad de gente que va a salir de Santiago o de las zonas donde residen. Y se espera una masiva circulación en las rutas interurbanas, según lo que proyectan desde el Ministerio de Obras Públicas por este viernes feriado. Y también, bueno, hay preocupación en el ámbito político porque las primarias son el domingo y si hay feriado, probablemente hay gente que no va a ir a votar producto de esto. Y también, por supuesto, el pase de movilidad, que da esta facilidad de poder moverse.
Oye,
ahora.
José, a todo esto, los tacos que habían ayer, que me mandaban fotos, sí, eran impresionantes.
Sí. Se pasó.
Hoy día en la mañana también encontré estos tacos en la ciudad, en general.
No, pero yo te digo, saliendo de Santiago.
Bueno, y el fin de semana anterior también hubo harto taco, ¿se acuerdan? Sí, ese feriado también, que fue como improvisado. Pues, yo me acuerdo que veía las noticias en la noche, una cantidad de gente tratando de salir, y eso que todavía no empezaba a regir las modificaciones al plan paso a paso, que parten el jueves. Uh-huh. Bueno, desde el MOP esperan que crezca harto el flujo vehicular en las carreteras, sobre todo según las proyecciones que están dando, se esperan que entre 210.000 y 215.000 automóviles salgan solo de la región metropolitana y posteriormente retornen durante el fin de semana un 25% más que el flujo registrado en los últimos fines de semana largo, considerando también que estamos en vacaciones de invierno. Se estima que un tercio del flujo vehicular esta vez se concentra en la ruta 68, donde se va a habilitar el 3x1. Hace tiempo que no se habilitaban esos sistemas, por los tiempos COVID, digo. Y bueno, finalmente también se van a hacer hartos controles aleatorios. Se informó que van a funcionar aduanas sanitarias, pero no cordones sanitarios. Nosotros ayer estábamos esperando a ver si se anunciaba algo por el estilo, pero no se anunciaron estos cordones, pero sí van a haber aduanas sanitarias y se va a estar fiscalizando con mayor énfasis en la salida, sobre todo de la región metropolitana.
Es curioso, yo pensé que iba a haber cordones, fíjate.
Yo también.
Sí, estábamos todos.
No me cuadra, pero también lo que me contaban es que, claro, ahora con la... con los cambios en el plan paso a paso, con el pase de movilidad, la pregunta era, ¿se hace necesario el cordón sanitario?
¿Se justifica o no? Claro.
Justamente, ese concepto, ¿se justifica o no? Porque la idea del cordón sanitario era también desincentivar a que si no tenías la excusa, el argumento y los papeles, no saliera y no fuera a circular, a una mayor circulación del virus, pero con el pase de movilidad y el C-19, que hay que tenerlo para viajar, ojo.
Claro.
Se puede.
1:09. A propósito de que Human Rights Watch estaba pidiendo a Bachelet hacer alguna declaración, el gobierno de Chile emitió una declaración respecto de lo que está pasando en Cuba a través de un comunicado que hizo la Cancillería, que lidera el ex senador Andrés Alamán, hoy ministro de Relaciones Exteriores. Se sacó una declaración pública firmada donde el gobierno de Chile se refiere a la crisis política que atraviesa Cuba luego de estas diversas manifestaciones. ¿Qué dice este comunicado que manda la Cancillería? Ante los últimos acontecimientos que ha tenido lugar en Cuba, el gobierno reitera su convicción de que la libertad de expresión y la manifestación pacífica constituyen derechos humanos que deben ser respetados. Estos derechos son parte esencial de la sociedad libre y democrática, dice este comunicado de la Cancillería en relación a Cuba. No hay justificación, continúa, para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos que pacíficamente piden libertad, salud oportuna, digna y mejor calidad. El gobierno de Chile llama a las autoridades cubanas a no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas y permitir que estas puedan manifestarse, dice el comunicado de la Cancillería, en contra de eventuales represiones en Cuba a esta hora.
1:10. Hablemos de los debates, debates que hubo el domingo de Apruebo Dignidad y ayer de Chile Vamos. Profundizamos de esta situación, queremos comentar un poco lo que pasó, qué se espera, sobre todo teniendo la primaria el domingo, con Roberto Isikson, gerente de asuntos públicos de CADEM. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
No, encantado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Todo bien. Bueno, ¿qué te pareció? Partamos por orden. El de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, Gabriel Boric. Se habla mucho que ya se conoce, por lo menos, que Daniel Jadue no ha sido muy favorecido por este debate y ya se ha bajado de 2 hasta el momento.
Sí, efectivamente. Yo creo que quería partir antes como algo que hemos dicho en otras oportunidades, pero creo que es importante como para dar contexto. Sabemos que estamos frente a la elección presidencial más incierta de Chile, al menos desde probablemente 1970. No sabemos a esta altura del partido quién va a ser el próximo presidente de Chile, y estas primarias van a ayudar mucho, evidentemente, a empezar a dilucidar un poco más el panorama. Dicho eso, creo que las primarias que partieron probablemente con candidatos bastante claros, por así decirlo, con más posibilidades de ganar que las Jaude y Lavín, se han ido enredando, se han ido haciendo más inciertas, producto de lo que en parte hemos visto en los debates y en la franja. Creo que si Jaude tenía una ventaja más clara sobre Boric, esa ventaja se ha ido diluyendo, sobre todo después de las últimas semanas, y creo que el debate del lunes ayudó aún más a cerrar esa brecha. Creo que Jaude no tuvo un buen desempeño, ¿sí?
Perdona que te interrumpa, es que quiero ir a un punto en el análisis que tú dices, sí. En este tipo de debate, porque también hay que hacer una diferencia entre el debate de la primera vuelta presidencial y las primarias, digamos, también por lo que significa y la diferencia que tiene uno y uno. Pero, ¿tú crees que el debate, si te va bien o mal, puede cambiar la intención de voto de las personas? Estoy haciéndolo muy general, digamos, pero dentro de lo que ya se conoce y los pocos años que llevamos también con primarias legales, hay que decirlo.
Sí. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el escenario cambió mucho. O sea, mi respuesta debería ser, la respuesta tradicional debería ser no. Los debates, ni las franjas, ni las campañas habían alterado hasta ahora el resultado. O sea, quien parte ganando termina ganando la elección. Pero creo que estamos en un escenario mucho más líquido, mucho más incierto, donde efectivamente las campañas, los debates, las franjas, en este caso sí puede generar cambios significativos. Yo tengo la impresión de que Boric ha ido cerrando de forma relevante la brecha con Jaude, y creo que no hemos visto el efecto que concreto a nivel de opinión pública o a nivel del electorado que pueda haber tenido el lunes, pero creo que si es que Boric venía subiendo, probablemente eso se vaya a intensificar después de haber visto el debate. Yo creo que Jaude, como decía, tuvo una mala noche. Eso evidentemente quedó expresado por una parte en haber bajado los últimos dos debates que tenía con Boric, en haber salido a atacar con fuerza ayer a Boric también por el tema de los presos políticos, y por lo tanto probablemente tengamos una elección bastante más competitiva de la que podríamos haber imaginado hace, no sé, un mes atrás, digamos.
Ahora, quisiera preguntarte por Jaude, respecto a estos enfrentamientos permanentes que tuvo con los periodistas en sus debates, a su idea en su programa de gobierno de alguna forma intervenir en medios de comunicación, o esta idea que después iba un poco matizando del Ministerio de Comunicación, etcétera. ¿Cuál es tu visión? ¿Él no supo manejar esto? ¿Se le fue un poco la máquina? ¿Se enojaba demasiado? ¿O en realidad él intentó hablarle a un electorado que justamente tiene una mala visión del periodismo, de los periodistas, etcétera, etcétera, de las comunicaciones en general? Porque la sensación con la que uno se queda es que cuando lo aprietan en temas complejos, él colapsa. Entonces, no sé si desde el punto de vista electoral eso tiene un resultado específico, digamos.
Sí, bueno, yo creo que ambas. Ambas opciones son las correctas, digamos. Por una parte, evidentemente, tanto el programa de Jaude como el estilo de su campaña, su discurso está asociado a movilizar a las bases más identificadas con la izquierda. O sea, yo creo que Jaude ha dibujado claramente una campaña pensando en la primaria. Y eso me parece que es una estrategia que evidentemente puede ser exitosa en la medida, en el fondo, en que, recordemos, en una primaria no vota el 50% de Chile, probablemente tenga una primaria más o menos, pues, digamos, 1 millón de personas, 1.2 millones, 800.000 personas ha sido más o menos la experiencia hasta ahora, hasta 1.5 millones, y por lo tanto vota un segmento muy específico de la población. Por una parte, Jaude está con un discurso para movilizar a las bases del Partido Comunista y probablemente con aquellos identificados con la izquierda que no han definido, ¿cierto?, si prefieren si lo prefieren a él o a Boric. Ahora, al mismo tiempo, concuerdo con la otra fase, digamos, creo que esta claridad que ha tenido en movilizar, por así decirlo, a las bases más de izquierda, lo pone en contraposición a, por así decirlo, el votante mediano, que probablemente no va a participar de la primaria, pero que se ve enfrentado a su propuesta, digamos, y sorprendido, no solo con el tema de los medios de comunicación, y que estamos hablando del tema de los presos políticos, y el indulto a Hernández Norambuena, el tema de las drogas, por ejemplo, que creo que han sido los temas más debatidos. Y creo que en esos casos se ve conflictuado y lo hemos visto perder un poco el control en los debates, digamos.
Roberto, quería llevarte al otro lado también para que alcancemos por tiempo. ¿Cómo viste también el debate de Chile Vamos? Algunos decían mucho guante blanco, no hubo mucha discusión a pesar de algunos puntos en particular. ¿Cómo se ve esa situación? ¿Se diferencia? ¿Se logran diferenciar los candidatos? ¿Cómo lo viste?
A ver, a mí lo que más me llamó la atención del debate, de este debate en particular, es que observé un cambio en los cuatro candidatos con respecto al primero. El primer debate probablemente haya sido un debate más dirigido a la opinión pública general, más dirigido a el votante general, y este lo vi o lo sentí como un debate donde los cuatro le fueron a hablar a las bases de quienes podrían ir a votar. Yeah. Sentí como que fuera un debate más dirigido hacia el distrito 11, ¿cierto? Uh-huh. que es el distrito más importante, por así decirlo, de la primaria de la derecha, donde está el bolsón de votos de la derecha. Y ese cambio de propuestas y lenguaje me pareció interesante en el debate de Chile Vamos, y probablemente me parece más efectivo, pensando de nuevo en que estuvo una primaria. Ahora bien, en ese contexto, por ejemplo, vi a un Joaquín Lavín más incómodo con su discurso. No lo sé, lo vi más dubitativo con el discurso. A Joaquín Lavín le acomoda el discurso probablemente que veíamos antes, el del socialdemócrata, pensando en más bien en ir a ganar una segunda vuelta o ganar la primera vuelta. Lo vi más incómodo en un discurso más dirigido hacia la derecha más clásica. Como que quedó atrapado entre el discurso que
tenía antes. Y se acomoda más, Roberto, creo yo, se acomoda más también en el discurso de alcalde. El territorial, el de solucionar los problemas de las personas en la calle, pero no el tema más macro, digamos.
Yo efectivamente lo vi más incómodo también en ese contexto. O sea, en el fondo la gran fortaleza de Joaquín Lavín es este alcalde que podía proponer cosas innovadoras, diferentes, para temas complejos, desde un ámbito local y llevándolo a lo nacional. Pero cuando lo ponen desde lo nacional, como que se salta una etapa, por así decirlo, y como que no logra, creo yo, entusiasmar sobre todo al electorado más duro, al del Distrito 11. Y en ese contexto vi mucho más fuerte en este debate a Briones y a Sichel. Los vi como con un discurso más claro, y yo creo que Briones salió claramente a marcar su punto, me pareció interesante, y también vi un desborde con un mucho mejor desempeño del que tuvo en al menos en la primera etapa, el primer debate, sobre todo. Sí. Y por lo tanto creo que, de nuevo, si creíamos hace un mes que Joaquín Lavín iba a ganar esa primaria con bastante claridad, creo que hoy día también, al igual que en la primaria de la izquierda, estamos frente a un escenario incierto, y creo que la brecha, sobre todo entre Lavín y Sichel, que lo ha seguido...
Aparte, los votos están muy repartidos, ¿eh?
Bueno, es que esa es la diferencia entre tener dos candidatos y tener cuatro, ¿sí? Hace que la primaria sea más compleja, por así decirlo. Y tengo la impresión de que vamos a ver efectivamente una distribución de votos, y no vamos a tener un claro ganador. O sea, va a haber un ganador, sí, pero no va a sacar 50 puntos, te fijáis, como probablemente como le ocurrió a Piñera, digamos. Vamos a ver brechas mucho más cerradas, y finalmente creo que la primaria de Chile vamos a tener que estar atentos a por así decirlo, la diferencia que pueda ocurrir en la votación del distrito 10 y 11 versus lo que ocurre en el resto de Chile, las regiones sobre todo. Yo creo que veo más apoyo de Lavín en regiones, y veo que ese apoyo se empieza a diluir más bien en el distrito 10 y 11, y eso puede hacer una diferencia.
Bien, Roberto Isikson, muchas gracias por esta conversación, como siempre, en Ahora en Duna. Que estés muy bien.
No, encantado, chao, que estés muy bien. Buenas tardes, chao, chao.
1:21, revisemos los resultados de la pregunta del día a propósito de lo que conversábamos.
Ya, pues, es medio peleado el resultado. Les contábamos que anoche fue el último debate de Chile Vamos. ¿Quién crees que fue el ganador? Ya, se lo pelean el triunfo entre Ignacio Briones, un 41% de los encuestados dijo que fue el ganador anoche del debate, y el 38% por Sebastián Sichel. Puedes seguir votando durante el día.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1:22, nos vamos, viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes.